¿Qué tienen en común los antiguos astrólogos de Babilonia? O sea, aquellos que observaban el movimiento de los astros en la inmensidad del desierto.
Ajá.
Y los desarrolladores de software de hoy en día que, bueno, estructuran código frente al resplandor de sus monitores.
Pues la verdad suena como dimensiones totalmente incompatibles.
Sí, nada que ver.
Por un lado, hay una tradición histórica fundamentada en la observación del firmamento y la construcción de mitos.
Claro.
Y por el otro lado, tienes la rigidez absoluta, la exactitud de la lógica computacional moderna. No es una conexión que alguien haría de manera instintiva, digamos.
Exacto, pero es precisamente el puente inesperado que cruza nuestra exploración de hoy.
Así es.
Porque tenemos sobre la mesa un material educativo de séptimo grado que es sumamente ingenioso.
Muy interesante, ¿sí?
Está compuesto por una guía de estudio que se titula Anexo 1.1 Reto y un documento principal, llamado Guía 1, Domina las condiciones. Y la misión de esta inmersión profunda es entender cómo se puede tomar un concepto abstracto tan cargado de historia humana como lo es el zodiaco y transformarlo en lógica matemática pura.
Matemática pura y dura.
Sí, utilizando este entorno de programación por bloques que se conoce como Scratch. Bueno, vamos a desempacar esto empezando por el contexto histórico que el propio material utiliza como base.
Y es un punto de partida totalmente necesario, porque, a ver, el material deja muy claro desde el principio que el objetivo no tiene nada que ver con leer el horóscopo
No, para nada.
o con validar creencias astrológicas. Más bien, utiliza este sistema como una herramienta pedagógica para enseñar a clasificar información.
Exacto.
Somete a un proceso de, digamos, de construcción brutal.
La desarman por completo.
Literalmente la reducen a variables y algoritmos.
Y fíjate que el texto arranca ofreciendo un panorama histórico que plantea que el zodiaco occidental tiene un origen caldeo. Y hace mucho, mucho énfasis en que no fue una invención repentina, o sea, no fue de un día para otro.
No, claro que no.
Detalla una evolución sumamente gradual, una que fue construida a lo largo de los 2000 milenios previos a nuestra era.
2000 años, ¿sí?
Y muestra cómo diferentes civilizaciones, como Mesopotamia, Babilonia, Grecia, Roma y Persia, fueron aportando sus propias observaciones.
Ajá.
A mí la verdad me parece casi la descripción de un inmenso proyecto de código abierto de la antigüedad.
Esa es una gran analogía,
¿Verdad?
donde cada civilización venía y, bueno, hacía su propia actualización al sistema.
Y esa comparación con el código abierto es bastante acertada, porque estas civilizaciones primitivas tenían una necesidad crítica:
¿Cuál era?
encontrar patrones. O sea, no miraban al cielo por mero romanticismo, porque sí.
Claro, era supervivencia.
Totalmente. Necesitaban estructurar el tiempo, necesitaban predecir las estaciones para la agricultura y, sobre todo, crear calendarios funcionales que les permitieran sobrevivir.
Sí, era una cuestión práctica.
El firmamento era básicamente la única base de datos que tenían disponible a nivel global. Las constelaciones funcionaban como un reloj gigantesco para ellos.
Pero lo que llama la atención del documento, y me parece brillante, es cómo da un giro hacia el pensamiento crítico.
Porque el texto argumenta que interesarse por esta construcción histórica, por la forma en que la humanidad modificó y perfeccionó este modelo estelar, sirve para algo más.
¿Para qué exactamente?
Para poner en perspectiva las afirmaciones no científicas de la astrología.
Ah, claro.
Básicamente, utiliza la historia para enseñar a cuestionar la información que recibimos.
Lo fascinante aquí es cómo el texto fuente desmitifica la práctica sin atacarla directamente.
Exacto, no es un ataque.
No, sino que simplemente expone su mecanismo. Al explicar que los signos se asocian a figuras imaginarias proyectadas en el cielo por la perspectiva humana de aquella época,
Sí.
invita a quien lee a separar la creencia cultural, que es muy respetable, de los hechos que son verificables empíricamente.
Es una estrategia educativa brutal.
Es brillante. En lugar de simplemente sentarse y decir, bueno, esto no es ciencia y punto, el texto expone el origen humano, el origen falible de la idea, y así fomenta un escepticismo muy saludable en el aula.
Y además, el material no se queda solo en la visión occidental, lo cual me gustó mucho. rápidamente reconoce la existencia de múltiples sistemas de clasificación temporal que también están basados en los astros.
Sí, menciona varios.
Menciona el horóscopo chino, el maya, el azteca y el árabe.
Ajá.
Y esto refuerza la idea de que el intento de parametrizar el tiempo a través de las estrellas es al final una constante en la historia humana, independientemente de la geografía.
Y al establecer todo este terreno, el documento prepara la mente para el verdadero salto conceptual.
El salto al vacío.
Exacto. Pasa de la observación de patrones históricos a la creación de patrones lógicos, pero ya dentro de una máquina.
Sí.
La transición de esta historia antigua a la matemática aplicada es abrupta, sí, pero completamente intencional.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos de lleno en lo que la guía llama el reto.
El famoso reto.
El desafío central es, a ver, construir un programa que identifique el signo zodiacal de cualquier persona basándose única y exclusivamente en su mes y día de nacimiento.
Nada de planetas ni ascendentes.
Nada de eso. El anexo proporciona una tabla enorme llena de datos con las fechas de cada signo. Aries, por ejemplo, va del 21 de marzo al 19 de abril.
Ajá.
Pero la pregunta es, ¿cómo se logra que un estudiante de séptimo grado no se abrume al intentar traducir todo este desorden de un calendario humano a la rigidez del código puro?
Pues ahí radica el núcleo del aprendizaje de este guía. El material introduce un concepto que es clave, los rangos bidimensionales.
Suena complicado.
Suena, pero lo explican muy bien. En lugar de lidiar con nombres de meses o conceptos de tiempo que son abstractos, ¿quién programa debe reducir todo a secuencias numéricas?
Claro, números enteros.
Exacto. Enero se convierte en el valor 1, diciembre en el valor 12. El desafío técnico, el verdadero reto, es que el programa debe evaluar dos secuencias de números de manera simultánea.
¿Al mismo tiempo?
Sí, al mismo tiempo. Tienes una línea numérica para el mes y otra línea independiente para el día. Esa evaluación cruzada de ambos datos es lo que define un rango bidimensional.
Y la guía ofrece ejemplos en pseudocódigo para ilustrar esta transición, ¿no?
Sí, para hacerlo más digerible.
Tomemos el caso de Aries, que mencionamos antes. La tabla humana, la normal, dice del 21 de marzo al 19 de abril.
Ajá.
Pero el pseudocódigo lo traduce a una sentencia lógica que dice más o menos así. Si el mes es igual a 3 y el día es mayor a 20...
Esa es la primera parte.
O si el mes es igual a 4 y el día es menor a 20, entonces el resultado es Aries. Hay una fricción inmensa, ¿no te parece? Al forzar un concepto de calendario en límites matemáticos tan estrictos.
Es muchísima fricción. Para visualizarlo mejor, el material sugiere pensar en la lógica del programa como un guardia de seguridad.
¿Un guardia?
Sí, un guardia muy estricto en la puerta de entrada de, digamos, 12 habitaciones diferentes.
Ok, me gusta la analogía.
Este guardia, que es el algoritmo, pues no entiende de constelaciones ni de mitología. Solo tiene un manual de reglas.
Reglas numéricas.
Exacto. Para dejar entrar a alguien en la habitación de Aries, el guardia revisa la identificación. La primera regla exige que el mes sea exactamente el número 3.
Marzo.
Y simultáneamente, que el día sea estrictamente superior a 20. Si la persona cumple esa regla combinada, entra.
Pero, a ver, si la persona nació en abril, esa primera regla falla completamente.
Exacto. Y por eso el guardia pasa inmediatamente a la segunda regla.
La que está conectada por el O.
Esa misma. La regla conectada por un operador O revisa si el mes es exactamente 4. Y de ser así, entonces exige que el día sea inferior a 20. Es un sistema de filtrado impecable.
No hay margen de error.
Cero margen. Y el documento repite este mismo ejercicio con Tauro, para fijar el concepto.
Que va del 20 de abril al 20 de mayo.
Ajá. Mostrando de nuevo el pseudocódigo, dice, si el mes es igual a 4 y el día es mayor a 19, o si el mes es igual a 5 y el día es menor a 21, entonces es Tauro.
Claro. Ahí se hace muy evidente cómo el patrón exige seccionar cada signo en dos bloques condicionales distintos, uno para cada mes que toca.
Exactamente.
Ahora, superada esta teoría del pseudocódigo, la guía avanza hacia una sección que llaman manos a la obra.
A programar, se ha dicho.
Sí, llevando esta lógica abstracta al entorno visual de Scratch. El material describe una plantilla que ya viene preestablecida, supongo que para evitar que la audiencia pierda tiempo dibujando.
Sí, para ir directo al código.
Hay un objeto principal, que es interactivo, llamado mago, y un fondo que denominan escenario, que resulta ser un castillo. Pero la particularidad de este castillo es que posee 13 disfraces diferentes. O sea, una puerta vacía y 12 variantes, cada una con un símbolo zodiacal pintado en la entrada.
Y esos 13 disfraces no son un detalle menor, ¿eh?
No.
Para nada. Son la base absoluta de la interfaz gráfica de este proyecto. Porque el programa necesita un estado neutral, que es la puerta vacía.
Claro, para cuando arranca.
Exacto, para cuando aún no ha procesado ninguna información. Los otros 12 estados visuales están ahí, esperando a ser activados dinámicamente por la lógica matemática que vimos antes.
¿Y la guía detalla esta interacción inicial paso a paso? Dice que al presionar la bandera verde de Scratch, el mago saluda.
¿Qué dice exactamente?
Dice: hola, bienvenido a tu calculadora zodiacal. ¿Qué signo eres? E inmediatamente después de eso, solicita que se ingresen los datos numéricos de nacimiento.
Primero el día y luego el mes, me imagino.
Así es. Y aquí es donde el texto introduce la necesidad imperiosa de retener esa información.
Claro, porque en ciencias de la computación, el concepto de retener información es la base de todo. Y el documento lo aborda al exigir la creación de variables.
Variables.
Sí. No se puede realizar una evaluación bidimensional si los datos se pierden apenas ingresan en el teclado.
Sería inútil.
Totalmente. Las instrucciones indican crear dos variables independientes que deben llamarse día y mes. Estas variables actúan como, digamos, espacios de memoria volátil.
Como cajitas para guardar los números.
Tal cual. Cajas donde el programa almacena temporalmente los números que ingrese el usuario para poder someterlos al escrutinio del bloque lógico más adelante.
Y la construcción de ese bloque lógico en Scratch, según describe la guía, es un proceso de ensamblaje muy, muy meticuloso.
Es como armar un reloj por dentro.
Literal. Requiere anidar distintos tipos de operadores. Se utilizan los operadores lógicos AND, que es I, y el OR, que es O. Ajá.
Y estos se combinan con operadores matemáticos de comparación, como el mayor que, menor que y el igual que.
Todo un rompecabezas.
Sí, y volviendo a la analogía del guardia de seguridad que usamos antes.
Sí.
Esta fase es donde literalmente se redacta su manual de reglas usando esas piezas de rompecabezas.
Bloque por bloque.
Se toma un operador AND y en un lado se encaja la condición mes igual a 3. Mientras que en el otro lado se encaja día mayor a 20.
Y esa estructura completa representa solo la mitad del mes de Aries.
Exacto, solo la mitad. Luego se debe construir una estructura AND idéntica, pero para la porción de abril.
Claro.
Y finalmente, esos dos bloques masivos deben introducirse dentro de un operador OR aún más grande.
Es una estructura gigante.
Y toda esta arquitectura se envuelve en una macroestructura condicional de sí, entonces. Es un ejercicio de pensamiento algorítmico, a mi parecer, sumamente exigente para ese nivel educativo de séptimo grado.
Y entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la ejecución del programa? Porque hasta este punto, a ver, tenemos a un mago haciendo preguntas en pantalla.
Sí.
Tenemos variables almacenando valores invisibles y un bloque matemático gigantesco evaluando números sin parar.
Todo tras bambalinas.
Pero el documento exige que todo este cálculo invisible se traduzca en un cambio visual en el fondo del castillo. Esto introduce un concepto que, creo yo, va mucho más allá de las simples condicionales.
Va muchísimo más allá. Si conectamos esto con el panorama general de la arquitectura de software, el material está introduciendo sutilmente los fundamentos de la programación orientada a eventos.
¿Orientada a eventos? Suena muy avanzado.
Lo es. Porque no basta con que una parte del código sepa la respuesta, ¿verdad?
Claro, de nada sirve si se lo guarda.
Necesita comunicarla al resto del sistema. La guía explica que, una vez que la condicional del mago determina que la fecha corresponde a Aries, se debe activar un comando interno.
El comando enviar.
Ese mero. El mago ejecuta la instrucción enviar y, entre paréntesis, Aries.
O sea, es como si el mago transmitiera una señal de radio en una frecuencia súper específica, que solo ciertos elementos del programa están configurados para escuchar.
Es la descripción perfecta.
Porque el documento especifica que el escenario, o sea, el castillo del fondo, no hace absolutamente ningún cálculo matemático.
Nada de nada.
Su única función es escuchar. Está programado con un bloque de evento que dicta al recibir y entre paréntesis Aries.
Y la separación de responsabilidades en el código es clave aquí. Es una buena práctica de programación.
Mago calcula, castillo muestra.
Exacto. El objeto mago maneja toda la lógica de validación y el escenario maneja la interfaz de usuario.
Uh-huh.
Cuando el castillo detecta esa transmisión específica con el mensaje Aries, dispara su propia acción.
Es cambiar el disfraz.
Sí, altera su apariencia visual mediante el comando cambiar fondo a Aries. Es un proceso de comunicación asíncrona dentro del entorno de Scratch que honestamente funciona de manera impecable.
Y para verificar que toda esta teoría realmente funciona en la práctica, la guía propone un caso de prueba empírico muy específico.
Las pruebas son fundamentales.
Instruye ingresar el día 21 y el mes 3. Si los rangos bidimensionales fueron anidados correctamente con todos esos operadores lógicos.
Ajá.
Y si el sistema de envío y recepción de mensajes de radio, por así decirlo, está bien configurado, la puerta del castillo debe cambiar instantáneamente para mostrar el símbolo de Aries.
Ese es el momento crítico en el ciclo de desarrollo de cualquier programa.
La hora de la verdad.
La fase de prueba, sí. Si el fondo no cambia, significa que hay una falla en la lógica de las variables o en la cadena de mensajes.
Y hay que revisar todo.
Pero una vez que esa prueba resulta exitosa, agárrate porque la complejidad del reto escala de manera exponencial.
Totalmente. Porque el documento señala que no termina ahí. Quien programa debe replicar toda esta enorme estructura lógica para los 12 signos del zodiaco.
¿Multiplicar el trabajo por 12?
Estamos hablando de construir 12 bloques condicionales anidados, gestionar 12 mensajes internos diferentes y configurar 12 respuestas visuales en el castillo. Es muchísimo trabajo.
Es repetitivo, pero afianza la lógica.
Y por si fuera poco, fíjate, la guía añade un requisito de personalización en las condicionales del mago.
Ah, sí, los mensajes de texto.
Sí. Se menciona un ejemplo para Tauro, donde el mago no solo debe enviar la señal al castillo, sino que también debe mostrar en pantalla un texto.
¿Un texto motivacional casi?
Sí. Dice algo como: tu atención al detalle y tu diligencia son invaluables.
Añadir esos textos personalizados es un detalle fascinante, la verdad.
¿Por qué lo dices?
Porque reintroduce el elemento humano dentro del código puro.
Claro, le da personalidad.
Obliga a quien programa a gestionar no solo el flujo frío de la información matemática, sino también la experiencia del usuario final.
Garantizando que se sienta como un juego.
Exacto. Garantizando que el programa ofrezca una retroalimentación que tenga sentido dentro del contexto lúdico del zodiaco. No es solo una calculadora, es una experiencia interactiva.
Y al llegar al final de la guía, el material no se limita a dar por concluida la actividad de programación y ya.
No, tiene un cierre muy bueno.
Presenta una sección de cierre muy bien estructurada que sintetiza todos los aprendizajes esperados.
Uh-huh.
Básicamente, enumera que el objetivo era resolver el reto mediante la estructuración de ideas, dominar el uso de operadores OR y AND para crear estos famosos rangos bidimensionales.
Sí.
Y comprender la programación simultánea de objetos y fondos mediante el envío de mensajes.
Y el objetivo a largo plazo que menciona el documento es que estas bases sólidas permitan en el futuro crear proyectos muchísimo más complejos.
¿Como cuáles?
Como juegos de clasificación, donde los elementos reaccionen según múltiples atributos simultáneos en la pantalla.
Claro, sentar las bases.
Pero lo que resulta más valioso de esta recta final es la inclusión de una sección que llaman Antes de irnos.
¿Ah, sí?
Que está dedicada enteramente a la metacognición.
La autoevaluación es un componente central de esta última sección, porque plantea preguntas directas para que cada estudiante reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje.
Ajá.
Obligando a cuestionarse si realmente se lograron los objetivos al 100%, o si el nivel de comprensión es solo parcialmente, o si de plano cae en la categoría de aún no.
Me gusta mucho ese aún no.
Sí, no se trata de penalizar el error con una mala nota, sino de identificar las lagunas lógicas.
Y además, ofrece rutas de acción muy, muy claras frente a la dificultad.
¿Qué sugieren si alguien está atascado?
Si alguien determina que aún no domina los rangos bidimensionales, por ejemplo, o el envío de mensajes, la guía recomienda activamente la discusión grupal.
Pedir ayuda.
Sugiere revisar el código en equipo para entender la función de cada bloque, elaborar esquemas visuales, buscar ejemplos cotidianos.
Como el guardia de seguridad.
Exactamente. Y esta dinámica de grupo imita de manera muy cercana las revisiones de código que realizan los equipos de desarrollo de software profesionales.
Es cierto.
Lo hacen todo el tiempo para encontrar errores en la lógica.
Es un enfoque educativo que, a mi parecer, abraza completamente la complejidad del ensayo y error. transforma un concepto místico y antiguo en una clase magistral de estructuración lógica, manejo de variables y diseño de sistemas reactivos.
Esto plantea una pregunta importante al observar cómo cerramos el círculo de este material.
A ver, cuéntame.
Hemos analizado cómo este reto de programación toma la astrología caldea, ¿no? Una tradición que durante miles y miles de años fue considerada como un conocimiento casi mágico.
Insondable, que regía el destino humano.
Exactamente. Y toma eso y la destila hasta convertirla en un simple conjunto de operadores matemáticos, variables temporales y sentencias de sí o entonces.
El misterio del cielo nocturno reducido a una docena de bloques lógicos de colores en una pantalla.
Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión un tanto inquietante sobre nuestro futuro.
Uy, a ver.
Si hoy podemos tomar el misticismo del pasado, parametrizarlo y despojarlo de toda su magia mediante el código básico de programación,
ajá,
¿qué pasará con los algoritmos enormemente complejos que estamos construyendo en el presente?
Es una gran pregunta.
Muchos de los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos que hoy deciden qué vemos en Internet, qué consumimos, cómo interactuamos, funcionan como verdaderas cajas negras.
Sí, a veces nadie sabe qué pasa dentro.
Sus propios creadores a veces no pueden rastrear la lógica exacta de sus decisiones.
Es una perspectiva fascinante y, la verdad, un poco aterradora.
La pregunta que queda en el aire para quienes nos escuchan es, ¿se convertirán nuestros códigos incomprensibles de hoy en el nuevo misticismo del mañana?
¡Wow!
Quizá las futuras generaciones interactúen con nuestras arquitecturas de software no como una tecnología transparente, sino como una nueva forma de astrología moderna.
¿Aceptando lo que diga la pantalla?
Aceptando sus predicciones y sus influencias sin comprender la lógica matemática que opera en la oscuridad, tal como los antiguos observaban las estrellas buscando respuestas.
¡Qué barbaridad! Es una vuelta de tuerca espectacular para nuestra exploración de hoy. Pasamos de desmitificar la astrología a preguntarnos seriamente si estamos construyendo los mitos indescifrables del futuro a base de puro código.
Así parece.
Quienes nos escuchan seguramente tendrán mucho material para analizar la próxima vez que lean un horóscopo o, más aún, la próxima vez que acepten sin cuestionar la recomendación de un algoritmo. Hasta el próximo análisis a fondo.